Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 6 de febrero de 2020. El tema que abordaremos el día de hoy es centésimo tercer aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las transformaciones en materia laboral. Para ello contamos con la valiosa presencia del doctor, nuestro amigo Alfonso Bouzas Ortiz. Muy bien, buenos días, Alfonso.
Irma,
bienvenido.
Buenos días.
Los teléfonos en el estudio son 55 36 89 89, con dos líneas para el área metropolitana. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También les invito a escucharnos a través de internet en www.radio.unam.mx y www.iis.unam.mx de nuestro invitado. Alfonso Bouzas Ortiz es doctor en Derecho por la UNAM, maestro en Sociología del Trabajo por la Universidad Autónoma Metropolitana y licenciado en Derecho por la UNAM. Es investigador titular de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Económicas de la propia UNAM. A lo largo de 45 años como académico, ha sido catedrático de las facultades de Derecho, Economía, Ciencias Políticas y Sociales y de Contaduría y Administración de la UNAM y de universidades del extranjero como la Universidad Externado de Colombia. Es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias mediante convocatoria a miembros regulares 2012, con distinción otorgada en junio de 2013. Ganador del Premio Universidad Nacional 2011 en el área de investigación en ciencias sociales. Y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. El pasado miércoles 5 de febrero celebramos un aniversario más de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Son ya 103 años de existencia de la también conocida Carta Magna, y tomando en consideración las condiciones políticas, económicas y sociales por las que atraviesa nuestro país, es necesario reflexionar acerca de la importancia de dicho documento que rige la vida del pueblo de México y que sirvió como influencia para la elaboración de otras constituciones de América Latina. Voy a ceder en este momento la palabra al doctor Alfonso Bouzas, a quien ya he dado la bienvenida, para que antes que todo nos recuerde qué representa nuestra constitución política y cuáles son sus principales finalidades.
Bueno, sí, Irma. Ciertamente, como dices, el día 5 de febrero se conmemoró el que el Congreso Constituyente en Querétaro aprobara la Constitución de 1917. Lamentablemente esto de las modernidades que priorizan puentes por sobre eventos nos está llevando a perder identidad. No es lo mismo que me hayan dado el lunes a propósito de a que pues con la convicción, con el espíritu, con la búsqueda de raíces, estemos en el día 5 de febrero platicando en la escuela primaria, en el bachillerato, en toda la área educativa, qué representa este documento. Es cierto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la primera constitución de contenido de corte social, y eso, bueno, fue un antecedente, un precedente que se replicó, cuando menos en buena parte del mundo occidental. Es una constitución de esa naturaleza principalmente porque consagra la protección del hombre del campo y consagra la protección del obrero, del trabajador. Es una constitución de corte social porque aparecen una serie de garantías que posteriormente se integrarán a nivel internacional como derechos humanos, que si a la fecha son importantes, en su momento fueron fundamentales. En fin, que es una constitución que vale la pena que la recordemos, que vale la pena que platiquemos de cómo surge. Bueno, pues es el pacto, es el paso a nivel interior que consolida al Estado moderno, pone fin a la Revolución 10-17, y solo será después en los tratados de Bucareli cuando a nivel externo se reconozca a nuestro país como una república autónoma, independiente, un Estado con gobierno propio y que ha cesado la cruenta conflagración que se iniciara en el 10.
Efectivamente. Bueno, sus finalidades, ¿podrías apuntar cuáles serían?
Bueno, la Constitución, aquí haría un comentario, casi todos mis amigos juristas se dicen constitucionalistas, sí, porque barniza el autollamarse constitucionalista. Bueno, yo creo que todos los abogados tenemos que tener una buena dosis de manejo de la Constitución. Y la Constitución mexicana está dividida en dos partes. Una, la dogmática, que es la que establece las garantías que reconoce a todos los ciudadanos en sus primeros artículos, y la parte orgánica, que es la que nos dice cómo se organiza el Estado mexicano para gobernar, para administrar, para dirigir al país. Reconoce los poderes locales, los poderes estatales. Hay una división entre lo federal y lo local. Reivindica al municipio como célula social fundamental, quizás poco afortunado en el mundo moderno, pero bueno, esa es la tónica. Y en su parte orgánica nos establece, digamos, las principales pinceladas de lo que es la reglamentación económica del país.
Sí, así es. Bueno, nuestra Carta Magna salvaguarda la vida política de México, ¿no es cierto?
Así es.
Te pregunto esto a propósito de que nos encontramos prácticamente al inicio de un sexenio. Entonces, esto parece pertinente confirmarlo, afirmarlo. ¿Es así?
Así es. Sin embargo, bueno, hay que ser crítico y autocrítico y darnos cuenta que la Constitución ha sido sumamente maleable.
Sí.
Desde 1917 ha venido siendo adaptada al ejercicio del poder del momento. Sirvió a Obregón, sirvió a Cárdenas, sirvió a López Portillo, las infamias de Díaz Ordaz, en fin. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque ha sufrido muchas, muchas reformas. Quizás en donde menos reformas ha sufrido es en el tema del trabajo. Pero es sorprendente y es grave porque siendo el documento fundamental, la carta básica que nos da la cohesión social, bueno, pues una constitución que la cambiamos cada año como nos cambiamos de camiseta, pues nos habla de una falta de solidez, de una falta de trayectoria, de una falta de proyecto que se desplazara desde el 17 hasta la fecha. A la fecha estamos en un nuevo proyecto, acabó la fase neoliberal, acabó la presidencia de Fox, Calderón, Peña Nieto, que incluso se inicia a partir de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, y el planteamiento es regresar a las bases sociales, a los intereses colectivos, al bien común y limitar el desarrollo de los monopolios, de la apropiación privada, de los grandes capitales.
Sí,
nuestro país es un país en donde se encuentran varios millonarios, muy millonarios, y una pobreza extremadamente grande.
Es verdad eso. Bien, ¿tú piensas que nuestra constitución política continúa definiendo el proyecto de nación?
Bueno, lo ha definido con esos quiebres, altibajos, cambios, es decir, ha definido pues más de 10 proyectos de nación. Es difícil hablar de una línea única. La constitución en manos de Cárdenas fue una cosa por demás distinta a la constitución en manos de Carlos Salinas de Gortari.
Definitivamente,
y hoy, sí. Y actualmente también es una cosa distinta porque el gobierno tiene una vocación de corte social, de bienestar colectivo, de freno a la voracidad del monopolio. Y bueno, pues la Constitución en ese sentido, digamos, que no ha sido necesario que se reforme para que se preste a esto. Sin embargo, pues si nos vemos, nos encontramos una que otra vez en entredichos entre lo que hace el funcionario y lo que ordena la Constitución.
Sí, definitivamente. Creo que muy pocas veces en general el ciudadano está consciente de sus derechos y sobre todo de sus obligaciones que están dictadas desde la Constitución. Pocos podrían decirlo en cierto momento. Sí, lo conozco. Es difícil decir que lo conozco. Si no lo han leído a veces, ¿no? Bueno, en fin.
Sí, lamentablemente tenemos una cultura poco nacionalista y se ha perdido más todavía el nacionalismo. Y dentro de eso, bueno, una carencia de identidad con el documento fundamental. Todas las normas son necesarias, pero esta es la que da identidad, la que nos da identidad, la que nos identifica entre nosotros, la que nos arraiga un territorio, la que nos otorga garantías por estar en ese territorio. Y bueno, pues son garantías fáciles de expresar, pero de un contenido muy, muy importante. Garantía de expresión, garantía de libertad, garantía de juicio justo y conforme a ley. En fin, no es de segundo orden esa naturaleza. Incluso hay países cuyas constituciones ni siquiera se presentan estas posibilidades.
Es cierto. En fin, pero bueno, una invitación para que conozcamos la Constitución.
Así es.
En realidad, no es un documento muy amplio, creo que es bastante claro, tanto que da lugar a que se le dé cierta definición que no tiene en algunos casos, ¿no? Pero en fin, hay una llamada de don Carlos López, me voy a permitir leerte, y dice que te felicita por estar en el programa, y dice, ¿qué opinas sobre la propuesta de eliminar los puentes como el del lunes pasado a propósito del aniversario de la Constitución? Bueno, aunque ya hablaste un poco de ello, si quieres redundar en ello.
Sí, yo creo que hay que eliminar los puentes porque nos hablan de frivolidad. Y hay que recuperar las condiciones que nos hicieron historia. El día de la Constitución, el día de la Independencia, el día de la Revolución, el día de la expropiación petrolera.
El día del trabajo.
El día del trabajo. Es decir, nacieron en la historia porque se cimbró algo en el colectivo. No seamos frívolos y los cambiemos por un sábado, domingo y de una vez lunes.
Sí, es cierto esto. Todavía se presta mucha polémica, ¿no? Porque cada quien aduce pues su propia idea y sus gustos, ¿no? Sobre todo su comodidad. Habría que decir esto, ¿no? En fin. Vamos a hacer un breve corte musical e informativo y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
¿Cómo rige nuestra Constitución la vida económica de México? ¿Cuáles son los artículos en los que descansan estos mandatos?
Bueno, mira, son diversos artículos, sí, en los que podemos encontrar alguna expresión que se refleja en la economía. Pero los principales, los más importantes, los que dan el perfil económico, perfil que, como te digo, no siempre se ha seguido, son los artículos 25, 26, 27 y 28 de la Constitución. El 25 nos establece la rectoría del Estado en materia económica, la propiedad originaria de los bienes por parte del Estado. El 26 nos organiza lo que se llama el sistema de planeación democrática, que también ahí nomás hay que ver de plan a plan los cambios tan significativos que se dan, ¿no? El 27, que lamentablemente sufrió cambios muy importantes, 26 y 27, que eran los que garantizaban la propiedad ejidal, y que, bueno, pues radicalmente los cambió Carlos Salinas de Gortari. Por cierto, un detalle interesante, yo empecé, dada mi vinculación con el Instituto de Investigaciones Económicas, a impartir la clase de Derecho Económico. Incluso, pues, fui de los pioneros. Y cuando esas reformas privatizadoras, de un día a otro me quedé sin tema de estudio, porque a los alumnos durante dos semestres tuve que decirles, bueno, antes, en materia de piscicultura, en materia de bosques, en materia de energéticos, en materia de banca, era esto. Ahora, pues no sé, vamos a esperar a ver qué pasa, ¿no? Estos son los cambios, te digo, que...
Y luego drásticos.
No, pero drásticos son dos constituciones, siendo en rigor... Uh-huh. La Constitución de Carlos Salinas vino a cambiar el país. En fin, esos son, digamos, los artículos 27 y 28 que principalmente marcan el perfil, regulan la actividad económica, sí, pretenden limitar el monopolio, y el 123, que surge en el Congreso del 17, no viene del proyecto original, que regula el trabajo. Encontramos disposiciones en algunos otros, por ejemplo, que hacen señalamiento de aquello que es federal y aquello que es local, que también tienen sus repercusiones en lo económico, ¿no?
Sí.
Sí entiendo el porqué a los economistas les saca ronchas tener que enfrentar la regulación de su materia, y sí, es estéril, la ley en general es estéril, y sobre todo si no se piensa, si no se imagina uno el porqué de los contenidos, pues se hace más estéril, ¿no?
Bueno, sí, efectivamente. Bueno, tomando en consideración tus no pocas investigaciones en materia laboral, me permito preguntarte qué advierte la Carta Magna en torno al trabajo en México y a la protección de sus trabajadores, hablando del artículo 123, justamente.
Bueno, mira, ahí yo me apasioné leyendo el diario de los debates y siguiéndolo en lo que fue la reglamentación del trabajo. Originalmente solamente estaba el artículo 5 de la Constitución, que consagraba la libertad para que cada quien haga lo que le plazca, siempre y cuando no sea delictivo. Y al discutirse esto, brincó una y otra vez conflictos laborales que aparecían al discutirse la libertad de trabajo, porque no podían aparecer en otra parte de las discusiones.
Pues sí.
Brincaban las tiendas de raya, brincaban las jornadas extenuantes, brincaban los salarios efímeros. Curiosamente, más que el tema de la estabilidad, brincaba la no obligatoriedad de trabajar. Se decía en los debates, no se planteaba el derecho del hombre a permanecer en el empleo. Bueno, hay tres variables básicas de la relación jurídico-laboral: la estabilidad en el empleo, sí, la jornada y el salario. En esas tres variables gira todo lo demás, hasta la jubilación. La jubilación es el tiempo, sí, vida que trabajas para poder descansar. Pero bueno, estos artículos, este artículo 123, después se dividió apartado A, apartado B, en 1960. Te decía yo que es de los que menos reformas ha sufrido, pero acaba de vivir la reforma más importante de su historia. Se dio en 2017 y se materializó en la ley reglamentaria en 2019. ¿En qué consistió? En una cosa muy sencilla: se consagra como garantía del trabajo la libertad y la democracia, pero de los trabajadores. Y aquí es muy importante subrayarlo, porque hemos vivido décadas, por no decir 100 años, en la idea de que los que son libres son los sindicatos. Uh-huh. Y claro, no se nos dice, por ejemplo, que atrás del sindicato hay un dirigente sindical con poder económico y con poder político, con control de la gente, con componenda con el Estado y con alianza con la empresa. Esta reforma en materia de libertad y democracia de los trabajadores tiene diversas aristas. Por ello peleamos, yo diría, que los últimos 20 años. Hace 20 años que yo encuentro escritos míos y de otros estudiosos del trabajo que decíamos que mientras no haya libertad y democracia en el trabajo, no podía haber una vida sana.
Pues sí.
Hubo necesidad de que a nivel internacional se nos censurara la simulación de sindicatos y de contratos de trabajo para que se hiciera esta reforma. La reforma constitucional, obligado por el contexto internacional, la hace Peña Nieto, y lo primero que yo dije es que este señor me copió mis textos de hace 20 años. El artículo, las reformas del artículo 123 los habíamos escrito N veces, pedido eso. Insisto, yo creo que lo hizo más por la presión internacional, particularmente el Tratado de Libre Comercio, y que los trabajadores norteamericanos decían: en México hay competencia desleal porque no hay protección del trabajo. Y no hay protección del trabajo pues porque no hay auténticos representantes. Y por ahí vino la reforma. Después se dio la ley reglamentaria, la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Estábamos a mitad del camino. Incluso formamos gentes inquietas, estudiosos del trabajo, líderes sindicales, trabajadores, gentes del aparato de gobierno, formas de comunicación espontánea, no articulada ni y menos respondiendo a jerarquías. Formamos una cosa que denominamos el Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral. ¿Por qué? Porque veíamos que ya había reforma constitucional, pero no se daba la reforma reglamentaria. Y entonces, como no forma de empezar a presionar, sacar ideas, presentar proyectos, digamos, concretar en la ley reglamentaria esa importante reforma constitucional. Lo más importante, o bueno, una de las cosas más importantes, es que se lleva a nivel constitucional la contratación colectiva. Y eso, bueno, pues es básico, fundamental. En fin, que nos agarró el cambio de gobierno, y con el cambio de gobierno, el cambio de sistema, a mitad de camino. Nosotros estábamos trabajando para una reforma a la Ley Federal del Trabajo que decíamos más o menos light para que pase. ¿Por qué? Pues porque estamos en un país neoliberal, porque los empresarios no la van a dejar pasar, etcétera, etcétera. Pero bueno, gana las elecciones Andrés Manuel López Obrador, con la entrada de López Obrador viene un giro significativo a la política pública, se retoma el interés social que se había abandonado, se retoma el ver, en palabras de Andrés Manuel, por los pobres. Creo yo que con una escasa preocupación, escasa identificación con el tema del trabajo. Pero bueno, pues nadie es perfecto. Y parece ser que pues a Andrés Manuel no le inquieta como a mí me inquieta, o como yo quisiera que le inquietara a él. Pero bueno, no deja de ser un tema que aborda. Inmediatamente que entra la presidencia, decreta incrementos salariales, 30 y tantos años después de tener congelado el salario. Y bueno, han habido pasos importantes. Sí. Para mi gusto fue una excelente decisión la que tomó al nombrar en su gabinete a Luisa Alcalde, secretaria del Trabajo, la secretaria más joven del gabinete, una chica brillante, excelente laboralista, con mucho arrojo, y que yo creo que ha hecho, bueno, no lo que uno quisiera, pero más de lo que se pudiera haber pensado. Estamos en un proceso, en una etapa de definiciones, y es importante recordarlo en este momento, hoy que recordamos la promulgación y publicación de la Constitución del 17, ¿no? Y que señalo, la reforma más importante en materia de trabajo es esta que se da en 2017, 2019, 2017 a la Constitución, 2019 a la Ley Federal del Trabajo. Uh-huh. Y yo diría que tenemos una reglamentación del trabajo estupenda. Nada más que falta lo más importante, que los trabajadores la hagan suya.
Que la conozcan.
Que la hagan suya, que rescaten sus sindicatos, No sé, aparecen actualmente pleitos por ahí de cúpula que me dan la idea de que son los líderes que quieren venir a sustituir a los capos que en el pasado lidereaban al movimiento de trabajadores. Pero los trabajadores en sí todavía no se identifican con la reforma. Y eso es grave porque nos podemos quedar con un bonito texto y una mala realidad.
Sí, es cierto. Digamos que esto sería, en principio, las principales transformaciones en nuestra Constitución respecto a la materia laboral. Ok. Mira, hay algunas llamadas que quiero plantearte después de que hagamos una breve pausa musical e informativa y regresamos.
Muy bien.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, como te decía, hay algunas radioescuchas que han mandado algunas preguntas y voy a permitirme leértelas. La señorita Elizabeth Solórzano te felicita mucho y dice, bueno, también felicita al programa, muchas gracias. Dice, ¿qué opina sobre la reforma que se anunció en julio de López Obrador para acabar con los puentes de fin de semana instaurados por los gobiernos panistas y regresar a las fechas históricas para que sea festivo el día en que se conmemore?
Ya hablé, bueno, al respecto.
Sí, se ha hablado en este momento.
Creo que hay que rescatar el sentido de las fechas. Sí. Y dejar la frivolidad del descanso en puentes.
Es cierto. Esto creo yo también, lo pienso igual. Jorge Morán felicita al invitado. Dice, la frivolidad excesiva ha tenido efectos muy nocivos en el desarrollo económico, social, político, educativo, ecológico y de capacidad de pensamiento que ha corroído a la sociedad mexicana. Basta de privilegiar intereses, grupos muy pequeños que actúan de manera destructiva contra la nación y el mundo. Bueno, creo que es bueno, una idea que él plantea, con la cual por supuesto estamos de acuerdo.
Claro, y es parte de lo que es el programa de Andrés Manuel.
Efectivamente.
Quitarle peso a los monopolios, peso a los grandes capitales y darle importancia a los sectores más desprotegidos.
Efectivamente. Eric Ochoa también felicita al invitado y al programa. Gracias. Dice, ¿qué opina sobre la reforma que están proponiendo al artículo 25 constitucional?
Bueno, no sé a qué parte de la reforma o qué aspecto. Tendríamos que precisar un poquito más qué es, qué es lo que está.
Ojalá pudiera precisar
el mismo. Hay muchas iniciativas y algunas incluso ni siquiera las conocemos en la sociedad.
Bien, o si él pronuncia alguna cosa, ¿no? Ojalá se vuelva a comunicar. Rosario Velázquez también te felicita y felicita el programa. Muchas gracias. Y dice, con relación al artículo 123, ¿hay alguna relación entre el Código Fiscal con el Código del Instituto del Seguro Social? ¿Se debería reformar la palabra instituto?
Bueno, sí hay relación, dado que todos pagamos impuestos.
Ajá.
Incluso en el escenario en que te coloques como empresario, como trabajador, como intermediario, tienes obligaciones fiscales y debe haber una concatenación entre las normas laborales y las normas fiscales, y debe haber una concatenación con las normas de seguridad social. Sí. Te decía hace un momento de la Secretaría del Trabajo que lleva ya un año de hacer inspecciones a los grandes monopolios, pero inspecciones en donde llegan prácticamente en equipo inspectores fiscales, de seguridad social, de trabajo, de higiene y seguridad, y mapean a la empresa, y hasta donde tengo conocimiento ahorita, este año fue de ejercicio preventivo. Le señalaron sus deficiencias, pero en las próximas inspecciones, pues ya va a ser tendiente a sancionar.
Exactamente. Bien, hay una pregunta más que acaba de llegar de don Lucrecio Espinosa, que felicita al equipo de trabajo de Momento Económico. Oiga, muchas gracias. ¿Y se puede el doctor Bouzas abundar sobre la propuesta de regular el outsourcing?
Sí, es el tema de momento. Bueno, lo primero que quisiera, y eso aprovecho la radio, usemos el español. En nuestra ley se le denomina subcontratación.
Ajá.
Claro, se ha popularizado, se ha hecho de jerga común llamarlo outsourcing. Pero bueno, es una relación triangulada en donde el beneficiario final no responde al trabajador y un tercero es el que se supone que aparece como empleador. Es una figura del mundo moderno que nos viene a cambiar las relaciones laborales y tiene aspectos muy, muy importantes y justificados. Por ejemplo, puede ser más productiva una empresa que se dedica a un objetivo principal y no que se diversifica haciendo actividades secundarias. Esa es, la versión positiva de la subcontratación.
Sí.
Subcontrato aquello que no es materia esencial de mi empresa, pero que lo necesito, como puede ser el transporte de valores. Pero en el caso de nuestro país y en el caso de los gobiernos neoliberales, fuimos a vender al extranjero para que vinieran a invertir paraísos laborales. y esos paraísos laborales los ofrecimos con bajos salarios y con control de los trabajadores. El corporativismo, los sindicatos de la mano con el gobierno y con las empresas, y hoy nos encontramos con un país que podemos hablar de que casi el 90% de las empresas ya no tienen trabajadores, trabajan con empleados de un tercero, y ese tercero a veces es un escritorio, un teléfono y una libreta. A eso se reduce la empresa. Y como el mercado de trabajo lo posibilita, siempre habrá quien acepte trabajar, pues en las condiciones que consigue trabajo. Es decir, esta subcontratación perversa se impone por una ley económica de oferta y demanda.
Sí, sí.
Y beneficia tanto al beneficiario final del trabajo, porque lo libera de compromisos laborales, o cuando menos pretende liberarlo, y genera un tercerista que viene a recibir utilidades por ponerse enfrente del trabajador para los efectos de los derechos laborales. Tiene que ser frenada. Yo creo que las reformas del 2012 que consagraron la subcontratación y pusieron cuatro candados muy importantes, son suficientes. Poco tendríamos que hacer en la materia, pero jamás se pusieron en la práctica, porque aun cuando entraron candados, como por ejemplo, el tercerista no puede hacer la materia fundamental de la empresa, el beneficiario final responde solidariamente con el tercerista. Bueno, en realidad, por disposición de los presidentes de entonces, Calderón y después Peña Nieto, jamás se hicieron efectivos estos candados. Entonces, ahorita lo que necesitamos, quizás sí, algunas reformas de detalle, pero poner a funcionar la norma.
Eso es. No está considerándose la norma.
No se está respetando. Te digo que tenemos empresas. Bancomer en el pasado tenía 30,000 trabajadores, ahora no tiene trabajadores. Todos son gerentes de atención al público. Y así como en laboratorios de 800 trabajadores que de un día a otro ya no tienen más que secretaria y mensajero, 3-5 trabajadores. Claro, sigue haciéndose el trabajo, pero lo hace un trabajador contratado por un tercero, forma mañosa de pretender evadir las responsabilidades laborales. En resumen, la subcontratación es un esquema del mundo moderno, consecuencia de la globalización, consecuencia de los cambios tecnológicos, pero lo que se practica en México es una subcontratación perversa.
Muy bien, es bueno esto, saberlo muy bien y estar consciente, sobre todo el trabajador, en este terreno. Aquí hay una pregunta que me gustaría que nos dijeras. ¿Es la flexibilidad laboral una contratación permitida por la Carta Magna?
Bueno, la flexibilidad uh-huh. es un concepto que surge por ahí de los años 70-80, y que tiene que ver con esto que te decía. Hay cambios en el proceso productivo, hay cambios en la tecnología, hay cambios en la organización del trabajo. Si antes la industria automotriz era fordista, desde el inicio hasta que salía el automóvil, pues no podemos hoy obligar al empresario a no fraccionar el proceso productivo de la industria automotriz. E incluso el fraccionarlo repercute en mejores motores, mejores carrocerías, en fin. ¿Por qué? Porque se especializan.
Eso es
más, ya no trabajo para Ford. Hago motores para N marcas. Es un fenómeno complejo. Ahí es cuando se empezó a hablar de flexibilidad de las relaciones laborales. Y aquí tenemos una antítesis, o rigidez, porque nuestro 123 es rígido, no más de una jornada de tanto, no menos de un salario de tanto, o flexibilidad. Pero bueno, nuestros derechos están tan abajo que cualquiera los cumple. Cualquier tercerista puede decir, sí, yo respondo. ¿Por qué? Pues porque el mercado de trabajo es un mercado barato. Entonces, nuestra reglamentación del trabajo tiene que abrirse a la flexibilidad, sí, pero una flexibilidad racional y sobre todo a que los saldos del proceso productivo sean redistribuidos, porque tenemos más de 30 años en que se nos dice que son años para trabajar y que ya después vendrán la redistribución. No, pues no. Los que se quedan con la ganancia se quedan con mucho, y los que vivimos de trabajar cada vez vivimos con menos.
Efectivamente. Sí, ya está demostrado en todos los terrenos la disminución del salario real. Así es. Bien. ¿Cómo es que nuestra Constitución se ha adaptado a diferentes retos que la sociedad mexicana ha presentado?
Bueno, es que el saldo de la Revolución 10-17 fue un saldo en el que se abrieron las posibilidades para que camarillas gobernar, y estas camarillas no siempre con los mismos objetivos. No podemos decir que fuera igual el gobierno de Obregón, el de Cárdenas, al de Miguel Alemán, cuando Miguel Alemán abre las puertas a la inversión extranjera, en fin. La Constitución no se ha adaptado. Hemos hecho en la práctica de las relaciones sociales un país que cada vez está más distante de su texto constitucional.
Caray.
O cambia la visión que tiene de su texto constitucional.
Sí, sí, así es. Bien, bueno, Elías Hernández te felicita mucho. Dice, ¿sería posible derogar las últimas reformas constitucionales que se hicieron?
¿En materia del trabajo?
Sí.
Bueno.
No dice, pero supongo que sí.
Yo creo que sería un error. Insisto, y eso estoy dispuesto a discutirlo en cualquier foro. Son las reformas más importantes en materia del trabajo. Claro que cuando hay un gobierno más o menos liberal, los radicales se radicalizan. Y hay quien habla en la actualidad de reforma de la reforma. Espérate. ¿A dónde nos llevas con eso? ¿Qué quieres? Esta reforma es un primer paso que necesita generar raíces en la sociedad y que nos llevará a otras reformas. Por lo tanto, de derogar esto, pues sí me parece un planteamiento muy aguerrido, pero sin fundamento.
Y tendría que tener un fundamento.
Claro, una razón, una justificación, que está en contra de que el derecho a la contratación colectiva sea un derecho constitucional, está en contra de que los trabajadores sean los titulares del derecho de sindicalizarse, está en contra del voto secreto. Bueno, pues entonces quiere un país que no es que no es el que estamos transitando ahora.
Exacto, hay ciertas reformas que obedecen a ciertos cambios generales en la vida social moderna y bueno, en general hasta internacional, ¿no?
Hasta internacional.
Bueno, Humberto de Ita dice, deberían reformar a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, ya que hay mucha corrupción porque no funcionan y no defienden los derechos del trabajador.
Sí, la Procuraduría, la Inspección del Trabajo pasan a una seria revisión como consecuencia de las reformas al artículo 123. Es más, yo creo que es la clave para que las cosas cambien. En México no hay inspección en el trabajo. La Procuraduría pues tiene mucho de simbólica y tiene que pasar a ser real, y es necesario que viva en el nuevo escenario de las reformas al 123,
pues sí.
Que se vitalice incluso.
Pues sí, creo que sí, tienes razón. El señor Ángel Hernández Vázquez te felicita también y dice: invitemos a la gente a leer un artículo de la Constitución diariamente y conocer los derechos que tenemos, pero también cabe mencionar que debemos promover los deberes humanos.
Así es.
Sí,
así
lo que decíamos al principio, que sí, está bien tener derechos, pero también saber de nuestras obligaciones, ¿verdad? Bueno, hay una persona que felicita al programa, que opina el invitado sobre no bajar las comisiones que cobran los bancos con las Afores. ¿Es mejor regresar a las cuentas sociales?
Yo creo que a ese respecto fue muy inteligente lo que hizo Andrés Manuel. Inicialmente, por la fracción de Morena, se presentó una iniciativa para bajar las comisiones bancarias, uh-huh, y Andrés Manuel la paró. Y actualmente, con este banco que está creando
del bienestar,
yo creo que va a poner a sufrir a las voracidades de otros bancos.
Ojalá.
Porque va a ser un banco de primer piso, de atención
directa.
Uh-huh. Y con una competencia fabulosa, porque no va a tener la pretensión que los bancos privados tienen, sino que va a tener la pretensión de beneficio social.
Eso sí. Bueno, por último, último porque ya se nos agotó el tiempo, lamentablemente. Dice, yo te diría, ¿cuál es la principal consecuencia de la reforma en materia laboral de 2017? ¿Se ha transformado el mundo del trabajo?
Sí, te decía,
sí, en general, ¿no?
Sí. Uh-huh. La columna vertebral, democracia y libertad sindical. La consecuencia, esperemos que los trabajadores la tomen en la mano, la hagan efectiva, porque una ley de por sí no cambia un país.
Así es. Todo va de acuerdo con, bueno, transformaciones generales.
Así es.
Sí. Bueno, pues te agradezco muchísimo tu presencia en el programa. Ha sido muy importante que nos hables sobre este asunto de los cambios constitucionales, particularmente con referencia al trabajo, al mundo laboral. Muchas gracias, Alfonso, y muchas gracias a nuestros radioescuchas por su atención y participación. Estuvo en los controles técnicos nuestra amiga Socorro Montes Morales. Muchas gracias. En la producción, Araceli Martínez. Y en la producción y realización, Santiago Hernández Jiménez. En la coordinación y conducción, una servidora, Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.